Señor, te pedimos todo en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Nuestro hermano Herbert con nosotros.
Dios nos bendiga, hermanos, hermanas. Nuestros amigos que están con nosotros también, que la bendición del Señor les acompañe y que este día pues esté lleno de muchas bendiciones para todos y para todas. Continuamos, hermanos, en nuestro culto de enseñanza bíblica. Continuaremos hoy hablando de el Evangelio. Es nuestro mensaje, lo que estamos presentando a ustedes, el tema de el Evangelio. Le voy a pedir, para los que nos han estado acompañando, que leemos en la Biblia, Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. Es nuestro texto en el cual nos hemos quedado y luego de ahí continuamos. Marcos, capítulo 16, miramos ahí y vamos a mirar los versículos 15 y 16. Amén. ¿Lo tenemos listo, hermanos? Para los que andan Biblia, me acompañan en la lectura. Dice la palabra: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. El predicar el Evangelio no es que se le haya ocurrido a alguien, a un mundano, a alguien humano, así nomás, sino que el predicar el Evangelio fue un mandato del Señor para sus hijos, para su pueblo, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. A toda criatura, a todas las gentes, a todo el mundo, le está abierta la puerta de la predicación del Evangelio. Las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación, de paz y de vida eterna. Pero en el versículo 16, usted y yo notamos algo en ese texto que el Señor dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué significa esto? Significa que el Evangelio es de fe. Es de fe. Es necesario que usted lo crea. Lo crea, lo acepte y lo obedezca. Si no hay eso, nosotros podemos oír charlas bonitas, podemos oír mensajes bien elaborados, pero si en nuestro corazón no hay la disposición de oír, creer, arrepentirse y obedecer, el Evangelio no tiene ningún efecto en la vida de la persona. Ningún efecto. Tiene que haber en el corazón de la persona aquel deseo, aquel anhelo de querer obedecer, pero con fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, no hay nada. Está vacío. Solo son palabras vacías. Sin fe. Porque debe haber fe en nuestro corazón. Y la fe trae consigo paciencia, trae confianza, trae esperanza, trae vida en ella para nosotros. Amén. ¿Lo cree? Sí, ¿verdad? Lo cree porque trae todas esas bendiciones para nosotros. El Evangelio fue predicado así desde los primeros días de la iglesia. Pero ahora El mensaje se hace más explícito por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Porque el Evangelio del Señor abarca también ese evento en el que se basa nuestra fe, de que Jesús resucitó de los muertos por la gloria del Padre, y que así como Él resucitó de los muertos, también Dios traerá con Jesús a los que se duerman en Él. Esa es la fe, esa es la esperanza, y por eso se esfuerza la gente, por estar bien con Dios hasta el momento en que se duerma. Y ese se duerma no es en la noche, así como usted se va a dormir, no, hablamos de la muerte, es física. Cuando nos durmamos ahí y la persona se duerme con Cristo, la Biblia garantiza, Dios garantiza que con Cristo se ha de levantar. Ahora, también es necesario mirar que el Evangelio vino con Jesús, aunque las profecías ya habían anticipado la promesa de bendición hecha por Dios a Abraham. Mire conmigo lo que nos dice Gálatas, capítulo 3, verso 8. Gálatas, en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 8, dice la Biblia. Amén. Aquí hablamos para las personas que tienen fe. Leemos la Biblia, pero la leemos con fe. Y usted que anda Biblia, léala, pero léala también con esa fe que debe haber en nosotros. Gálatas 3:8 dice la Biblia: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Amén. Aquí, hermanos, usted y yo leemos esta palabra, y esta palabra, como decíamos, es de fe. ¿Ya se dio cuenta que es de fe? ¿Sí? Y dice, bueno, ya en el versículo 7 dice la Biblia: sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo ya que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva. ¿Sabe qué es la buena nueva? La buena noticia, la buena nueva, el Evangelio. Y le dice a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Usted se preguntará, hermano, ¿y ese versículo que usted acaba de leer por ahí, qué alcance tendrá? ¿Será que será cierto que abarca a todas las naciones del mundo? Porque son bastantes, hermano. Y usted me va a decir, mire, que hay un montón de naciones, y las abarcará a todas. Un día, mientras predicábamos el Evangelio, se me acercó un muchacho y me dijo... Mire, me dijo, y lo que dice la Biblia es verdad, me dijo. Yo creo que sí, le dije. ¿Tú lo crees? Es que mire, me dijo, yo he visto que hay Biblias en inglés, me dijo. Y Jesús no habló inglés, me dijo. Yo creo que Jesús no habló inglés, me dijo. ¿Y por qué hay Biblias en inglés, me dijo? Y comienzo a explicarle. El Evangelio se tradujo a distintos idiomas, a todos los idiomas, de hecho, a todos, la mayoría de idiomas, ¿verdad? Y le digo yo, y las palabras de Jesús fueron transmitidas por medio escrito para todas las personas que hablen distintas lenguas, distintos idiomas en el mundo. Pero Jesús no habló inglés, me dijo. Sí, le digo yo, no habló inglés, no creo que haya hablado inglés, pero en el idioma que él habló se tradujo al inglés, para los que nacieron en esa lengua, también tengan la oportunidad de creer y de obedecer. Pero si nosotros aprendimos el español, vamos a adorar con fe en el español. A veces te encuentra uno con gente así, que le pregunta cosas así como esa. Y es bien bonito cuando la gente pregunta... Le voy a decir esto, es bien bonito cuando la gente pregunta y pregunta para aprender. Porque aprendemos juntos, ¿verdad? Todos aprendemos juntos. Aunque hay personas que preguntan no para aprender, preguntan para contender, para pleitear. Si usted un día lo agarran con la Biblia para querer pelear, contender ahí, estarse diciendo cosas, mejor ore al Señor, dele la bendición a la persona, pero no pelee, porque la Biblia no es para eso. O sea, no es para eso. Sí contender por la fe que hay en nosotros, pero nunca para pleitear o buscar disensión o buscar otra cosa que no sea la fe del Señor. Dice la palabra de Dios que a Abraham le fue dada esa buena nueva, esa promesa. En Romanos capítulo 1, Romanos 1, 1, 2, la Biblia también nos añade lo siguiente. Romanos capítulo 1, versículos 1, 2. Cuando Pablo hace la introducción a los romanos, mire lo que le dice. No sé si alguien me puede ayudar con la lectura. Alguien que ya lo tenga listo. Si hay alguien que me tenga lista la lectura y la quiera compartir, con gusto. Romanos 1, 1 y 2. Amén. Desde el versículo 1 dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, ayúdeme, para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Qué es lo que Dios había prometido? Lee el versículo primero. ¿Qué es lo que Dios había prometido? El evangelio. El evangelio había prometido. Yo quiero decirle a usted algo. Y es bien importante de que nosotros sepamos esto. El evangelio no es nuestro. No es nuestro evangelio. Porque ahí dice mi evangelio. O sea, no, no es nuestro evangelio. El evangelio es de Dios. Las buenas nuevas son de Dios. Dios es el de Dios es el evangelio. De él salió el evangelio para nosotros. Nosotros solo somos predicadores o portadores del evangelio, portadores de las buenas noticias. ¿Qué significa eso? El evangelio puede salvar a una persona, ¿verdad que sí? Nosotros no. Yo no puedo salvar a una persona. Yo no puedo salvarle a usted. ¿O usted puede salvar a otra persona? No. Espiritualmente hablando, es Dios quien nos salva a través del evangelio. ¿Sí? Él dice que con la palabra nosotros nos purificamos. Es decir, con la palabra del evangelio. Dice la Biblia acá, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido por sus santos profetas en las santas escrituras. Dios ya lo había prometido. Dios ya lo había apartado. Y eso nos da a nosotros la certeza de que él quiso limpiar su era por medio de las buenas nuevas y por medio de la palabra. Bueno, eso lo enseña Evangelio de Juan 15:3. Evangelio de Juan, para los que están siguiendo la lectura, Evangelio de Juan 15:3. La palabra de Dios nos dice allí, para los que van siguiendo el estudio, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra, el evangelio, limpia. ¿Sí? Aunque algunos de ustedes dirán que hay varias formas de limpiar. Y es probable que sí, ¿verdad? Hay varias formas de limpiar porque si alguien está sucio, va y se baña, ¿verdad? ¿Sí? Amén. Se baña y ya está limpio. Y se quita la impureza que anda en sí. Pero si digamos que lo que va a limpiar es un terreno, no le va a ir a echar agua, sino que lo que va a ir a hacer es a cortar la mala hierba para que esté el espacio limpio. Amén. El Señor Jesucristo aquí hace algo porque dice que Él es la vid y el Padre es el que labra. Y dice que todo pámpano que no lleva fruto, lo quita. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto. Y ahí es donde dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En el antiguo tiempo, bueno, yo le voy a decir algo. Cuando una persona está en pecado, ¿cómo está esa persona espiritualmente? ¿Cuál es la condición espiritual en la que se encuentra esa persona? ¿Cómo lo considera la Biblia? A alguien que vive lejos de la voluntad de Dios, haciendo las cosas que a Dios no le agradan. ¿Cómo lo considera Dios? Lo considera muertos en delitos y en pecados. Lo considera sucio, vil y menospreciado. Lo considera inmundo. Lo considera perdido. Perdido. Lo considera enfermo. Todo eso. O sea, hay un montón de adjetivos bíblicos que califican a la persona en un estado bastante malo. Bueno, de hecho Jesús dijo, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Y considera que toda persona que está en pecado está enferma. Pero también en Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo considera también como perdido. Sí. Efesios capítulo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y en pecados. Así. Entonces, el Evangelio mismo nos califica y nos determina el estado en que la persona se encuentra. En el antiguo tiempo, cuando una persona estaba así, la forma como se limpiaba era diferente. ¿Sabe cómo era? Hermano Mateo lo explicaba un poquito. No se introdujo mucho a eso, pero era así, miren. La persona que había cometido pecado venía al sacerdote, al templo, y le decía al sacerdote, he pecado, he cometido pecado delante de Dios. Quiero que me ayude, que me limpie, que me redima. Entonces el sacerdote, dependiendo la magnitud del pecado, le decía, va a traer un carnero de un año o un becerro de un año y lo vamos a sacrificar. Y luego la sangre era rociada en el altar para la expiación por el pecado de la persona. Había un sacrificio de un animal. Otra forma era cuando se ofrecían las dos tórtolas, unos pajaritos, unos aves pequeñas. Se traían dos. A una de ellas se le cortaba la cabeza y se exprimía la sangre en una bandeja, y a la ave viva se le revolcaba en la sangre del ave muerta y ésta se dejaba ir para que muriese, porque no puede sobrevivir en esa condición. Así era la forma de expiar los pecados. Sin embargo, el libro de Hebreos dice que no quitaba los pecados de la persona, sino que solamente los cubría. Cubría los pecados, pero no los quitaba. Por eso dice, si la sangre de machos, cabríos o de terneros hubiera sido suficiente, dice, no hubiera sido necesario el sacrificio de Cristo. Pero ahora, dice, Cristo, habiendo entrado una sola vez y para siempre, y no para ofrecer la sangre de animales o machos cabríos, sino para ofrecer su propia sangre en beneficio por todos. Esta vez la limpieza sí es total, y por eso es que el Evangelio de Juan nos dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Por eso, hoy la sangre de Cristo sí. Y por eso también hace una comparación, un paralelo en Jeremías capítulo 2, verso 22, por ahí Jeremías 2, 22, donde la Biblia dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece aún delante de mí, dice Jehová el Señor. O sea que si alguien ha cometido pecado, por ejemplo, y no haya cómo hacer para quitárselo, dice la palabra que aunque se lave con lejía, que se eche lejía. ¿Usted se ha echado lejía alguna vez para bañarse? No, no lo vaya a hacer porque es un poco tremendo eso. Sí, digo, porque la lejía, pues, es un detergente fuerte, ¿verdad? Fuerte. Sí, hoy de todo nombre hay de lejía por ahí. Pero dice la Biblia, aunque te laves con lejía y amontones jabón, aunque sea de buena marca, sobre ti la mancha de tu pecado, léala si quiere, porque ahí está en Jeremías, dice, la mancha de tu pecado permanece aún delante de mí, dice el Señor. ¿Sí? Eso está escrito en el profeta Jeremías 2:22. Y cuando nosotros lo miramos así, hermano, y entonces para quitarse uno el pecado, para quitarse la culpa, ahí es donde tiene que venir a Cristo. Porque sin Cristo no hay limpieza de pecados. No hay limpieza. Y cualquier persona puede, ah no, yo voy a dar limosna, me voy a ir al pueblo y a todos los que encuentre pidiéndole voy a dar, aunque sea un centavo, aunque sea un poquito de dinero. Y ya con eso, no. No es por obras. ¿Ah? Nada, por muy buena gente que usted haya sido. No. Es por obediencia al Evangelio. Y es por fe. El Evangelio llegó al mundo cumpliendo ciertas características. La Biblia dice que el Evangelio de Dios vino con poder. Poder. ¿A cuántos les gusta eso de el poder? Tener poder. Pero hay que tener mucho cuidado con ese poder, porque es un poder para bien, no para mal, ¿verdad? Le digo porque hay hermanos que a veces entienden los mensajes de Dios y los entienden al revés. Al revés. Y hay quien lee la Biblia y la lee para aprender, para apreciar y obedecer. Y otros para contrariar. Le voy a mencionar un caso que pasó con los apóstoles de Jesús. Habían unos, un par de hermanos, que les apellidaron, bueno, el Señor les apellidó Boanerges, Boanerges. La palabra Boanerges significa hijos del rayo o hijos del trueno. Eso. Y entre esos, bueno, estaba Juan, el que le llaman el Evangelio del Amor, ¿verdad? Porque Juan bien pacífico en el relato del Evangelio, pero en su ministerio no era así. Era terrible. Bueno, le comento tanto que un día estaba Jesús, le voy a relatar esto que se encuentra en Lucas 9:56 en adelante. Ahí se encuentra lo que yo estoy narrando ahorita. Para que usted tenga un panorama bíblico de lo que se está enseñando. Fíjese que venía Jesús con sus discípulos y les era necesario pasar por Samaria. Pero la intención de Jesús y sus discípulos era llegar hasta Jerusalén para ir a adorar al Señor a Jerusalén. Cuando llegaron a Samaria, y los samaritanos, como no se llevan con los judíos, esa es otra historia que un día se la contaré, lo vieron que su intención era irse para Jerusalén y no quedarse allí en Samaria. Entonces los comenzaron a mirar mal y les negaron todo lo que necesitaban. Entonces se vuelven estos dos, los dos, se volvieron a Jesús y le dijeron así: Maestro, esa gente no lo recibe. ¿Quieres que oremos como hizo Elías en el pasado para que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Aló? ¿Me está oyendo? ¿Me está oyendo lo que querían hacer? Esa gente no está de acuerdo con nosotros. Esa gente que se lo... les vamos a meter fuego de Dios. Oremos. Mire lo que querían hacer. Pero estaban tomando como referencia ¿a quién? A Elías. Al profeta Elías. Y dijeron, Elías lo hizo. Y si Elías lo hizo, nosotros también. ¿Me está oyendo este mensaje, hermano? ¡Qué duro está eso! Y dijeron ellos, que descienda fuego del cielo y los consuma. Y Jesús les dijo, basta. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Y se fueron a otra aldea. No sé si usted lo puede leer en su Biblia, pero ese es el mensaje de Jesús. Y usted a veces dirá, qué radicales eran esos discípulos, ¿verdad? Qué radicales eran esos apóstoles. Pero nosotros también hacemos lo mismo ahora. Cuando la gente de allá no está de acuerdo con nosotros, los que viven en el mundo sectario, o los que viven en el catolicismo, o en cualquier religión de las 422 que hay, decimos nosotros, ¡ah, pues que caiga fuego del cielo, que se lo lleve el diablo, que van para el infierno! Y comenzamos a condenar a medio mundo. ¿Quién le ha dado ese derecho? Si lo que vino Jesús fue a predicar el evangelio para que esa gente se salvara, no para condenarla. No es para condenarla, es para salvarla. Pero uno lo contrario quiere hacer. Mire lo que dice Juan 3:17, mire eso. Y si alguien me lo tiene ahí, me lo lee con voz fuerte, así de, con voz de arcángel de Dios. Juan 3:17, evangelio. Amén. Amén. Porque no envió Dios. ¿Está conmigo? Porque no envió Dios a su Hijo. ¿Para qué? Para condenar al mundo. No lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. ¿Y nosotros qué hacemos? Triste, pero cierto. Y no lo envió para eso. Sí, hermana.
Sí, hermana. Por la iglesia, ¿verdad? Hay una noticia de que 300 hombres los llevaron mientras estaban presos.
Sí.
Porque eran hombres malos, entonces no pecaron sin paz.
Sí.
Puede ser que no era opresiva, tomando la gente, de que el mundo no puede tomar la ley de la mano. Para matar a los hombres como malos.
Sí, no, 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 no. Aún ellos tienen la oportunidad de arrepentirse y de recibir el perdón de Dios, porque de eso se trata esto, no se trata de otra cosa. Se trata de que la persona sea alcanzada por la misericordia y obtenga el perdón de Dios a pesar de... Eso es el evangelio. Algunos de nosotros quisiéramos que fuera lo contrario, pero... Y llegó con poder. Miren, lea conmigo, porque yo le dije a usted que el Evangelio traía ciertas características. Y le dije primero que el Evangelio de Dios vino con poder. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 1:5. Primera Tesalonicenses 1:5. Amén. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses 1:5. Dice la palabra así. Lo tenemos listo, ¿verdad, hermanos? Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Amén. ¿Cómo llegó el Evangelio? Con poder. Con poder en el Espíritu Santo. Aclara que es en el Espíritu Santo porque habían también otro tipo de... Bueno, yo no sé si usted sabe, pero en el tiempo de Jesús y aún después del tiempo de Jesús, habían muchos rivales, muchos enemigos, incluso que practicaban la magia pura, como en Éfeso, los que tenían los libros. Los libros de magia oscura, antigua, cuyos libros tenían un valor bien elevado en monedas, en monedas de plata. Yo le quiero mencionar que había muchos que ostentaban cierto poder, como Simón el Mago, que aparece en el libro de los Hechos. Hacía muchas señales y prodigios y la gente le creía a él por esa cuestión, ¿verdad?, que hacía. Pero el apóstol Pablo dice, el evangelio no llegó en palabras solamente, sino también en poder. Aún hoy día, ese poder el evangelio lo tiene. Lo que pasa es que la gente ya no tiene fe, o la mayoría tiene fe, pero siempre duda. O sea, bueno, y eso de dudar es peligroso, porque dice la Biblia que el que duda no puede recibir la bendición de Dios. Y también que la fe puede crecer, pero en la medida que la persona la cultiva. Es decir, la persona va en busca de... Un día los discípulos, les voy a comentar esto, un día los discípulos, creo que está por Lucas 17, por ahí, solo les menciono la parte esa, pero un día los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron: Maestro, aumentanos la fe. Y el Señor les dijo: si vosotros tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro o a esta planta: quítate de aquí y plántate en el mar, y os obedecería. Es decir, la fe, aunque parezca, porque grano de mostaza es pequeño, no sé si lo conocen, ¿sí? Y el Señor dice: con ese, así que fuese, tendríais ese poder. O sea que nosotros, el poder está ahí, pero depende de la medida de la fe que hay en cada uno de nosotros. Por eso es que dice la Biblia: al que cree, todo le es posible. Al que cree. Si usted no cree, hay gente que a veces llega donde uno, no sé si a usted le ha pasado, Dios bendiga a los hermanos que les haya pasado esto. Llegan hermanitas o hermanitos y: hermano, ore por mí, fíjese, para que se me quite esta incredulidad que tengo. ¿Está oyendo usted? Ore por mí para que se me quite la incredulidad. Eso está en su corazón, ¿sí? Como aquel que dice: hermano, ore por mí para que se me quite el vicio, ya no quiero seguir tomando. Si eso está en la voluntad, está en la voluntad de él. ¿Cómo? Sí, una persona puede orar, pero el accionar está en la voluntad de cada uno de nosotros, en la voluntad suya. Por ejemplo, yo no sé si aquí hay hermanos o hermanas que son celosas o celosos. Eso está en la voluntad, en el creer. Está también, porque mira, hay mucha gente que a veces dice, oren por mí para que se me quite tal cosa, pero en su corazón y en su voluntad no está el querer quitarse lo malo, sino más bien seguirlo cultivando y guardando en su corazón cosas que no debe. Odio, rencores, ¿qué? Malos recuerdos, pleitos, bueno, un montón de situaciones malas. También la Biblia dice que, bueno, que el Evangelio, aparte de venir con poder, no debe ser motivo de vergüenza, sino más bien de victoria. En Romanos 1:16 dice la Biblia, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, que dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué sirve ese poder? Para salvar, dice, a todo aquel que cree. Si no cree, mire, una persona puede venir acá, y no se me vaya a sentir incómodo por lo que voy a decir, pero puede estar sentado ahí, oyendo la predicación. Pero si usted no cree y no obedece, de nada le sirve calentar la silla. De nada le sirve. ¿Cómo no? Porque de oír viene la fe y algún día voy a obedecer. ¿En su corazón está la disposición para obedecer? Usted podrá decir, sí, porque vengo. El que venga no significa que haya disposición para obedecer. Debe obedecer, debe hacerlo, debe doblegar su corazón, debe oír a Cristo. Por eso Él dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Por eso en Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionado, Él vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para todos. Debe haber. Sí, por eso es que dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y no cree, es que ahí está. Y obligarse a creer no se puede. No se puede. La persona tiene que creerlo desde su interior, desde su vida, desde su corazón. Y en eso se revela la justicia de Dios. La justicia de Dios no es igual que la de los hombres. Nosotros, los humanos, en nuestra justicia nosotros condenamos y crucificamos a medio mundo. Amén. No nos fijamos en ninguna cosa buena, sino solo en lo malo que haya hecho la persona, y ahí le dejamos ir todas las dagas, ¿verdad? ¿Entiende la palabra dagas? Creo. Y Dios no es así. En Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio de Dios, en Romanos 1:17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios. Por eso dice también en Romanos 5:1, por ahí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y cuando usted se acuesta, ¿cómo se acuesta? ¿En paz? ¿O no en paz? ¿Ah? Me gusta el canto, ¿verdad? Y en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Sí? ¿Se acuerda? ¿Sí? Porque solo el Señor me hace vivir confiado. ¿Sí? Y el Señor trae todo esto a nuestras vidas a través del Evangelio. Ahora, miramos algo más, y es que el apóstol Pablo considera que el Evangelio es un depósito sagrado que también a él se le había confiado, al igual que a nosotros. Primera de Timoteo 1:11. Miremoslo. Miremos la Biblia. Primera de Timoteo 1:11 dice la Biblia así. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así: según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Amén. Según, oiga bien esto, según el glorioso evangelio. ¿Cómo es el evangelio? Glorioso. ¿De quién es el evangelio? Nuevamente dice, de Dios, del Dios bendito. Y luego dice el apóstol Pablo, que a mí me ha sido encomendado. Mire, en el evangelio hay juicio. Quiero decirle eso porque hay gente que dice, qué bueno que el evangelio son buenas noticias. Sí. ¿Aló? ¿Me está oyendo? El evangelio son buenas noticias, pero ¿para quién? Para los que lo obedecen, amén. Pero son malas noticias ¿para quién? Para los que lo rechazan. Y es donde comenzamos el relato de Evangelio de Marcos. ¿Se acuerda del relato que leímos al principio? Sí, 16:15-16, donde dice el Señor, mas el que no creyere será condenado. O sea, en la primera parte del Evangelio lleva salvación, lleva dicha, gloria, prosperidad, fe, abundancia de bien. Pero en la última parte, a la gente que rechaza el Evangelio, le lleva un juicio de condenación y de castigo. Mire, aquí en esta parte, el apóstol Pablo está diciendo, porque estamos compartiendo ahorita, le dije primera de Timoteo, le dije, ¿verdad? Amén. Yo le dije primera Timoteo 1:11. Y en este versículo, el apóstol Pablo hace ver, dice, según el glorioso evangelio, que a mí, del glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Pero antes de eso, antes de que él diga eso en ese versículo, él está hablando de la aplicación legal del evangelio. De la aplicación del evangelio en los versículos anteriores. Dice en el versículo 8, mire lo que dice el versículo 8 en adelante hasta el 10. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Y ahí es donde él añade y dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. O sea que el evangelio lleva ¿qué? lleva juicio, pero no para el bueno, no para el obediente, sino para el que persiste en vivir en contra de la voluntad de Dios. Suena fuerte, pero es necesario decirlo así. Y ahí se mencionan varias clases de pecado, secuestradores, se menciona un montón de cosas ahí. Mejor de hablar de eso, no. Pero sí sabemos que el que no obedezca y se vaya por el camino de lo malo, le va a caer el castigo, porque le va a caer el evangelio. Y el evangelio es como una espada de dos filos. Eso es la palabra. Y va a penetrar hasta lo profundo del alma para hacerle sentir culpable al que es culpable. Y de lo que se ha librado el que lo ha obedecido el evangelio de Cristo. Yo creo que el tiempo se nos terminó hasta esta parte. Estamos ahorita cerrando la segunda parte de esto. El estudio continúa porque todavía no cierra el tema del evangelio, es más extenso que esto. Esperaremos en una próxima poder avanzar otro poquito más y seguir aprendiendo del Señor. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que necesite que se amplíe o que se mencione. El perjuro es un perjurio. Es aquel hermano que miente estando bajo juramento. Es decir, aquel que pone la mano sobre la Biblia. No sé si usted sabe, cuando hacen un juicio, ¿verdad? Y juro decir la verdad y solamente la verdad y nada más que la verdad. Y estando bajo juramento, miente, eso se llama perjurio. Perjurio. Y la persona que lo practica es un perjuro. El más famoso que ha habido de los perjurios hoy en estos últimos tiempos es el presidente, expresidente de Estados Unidos, ¿verdad? Bill Clinton. Mintiendo bajo juramento. Muy conocido el caso, pero es mentir estando bajo juramento de decir la verdad y nada más que la verdad por la voluntad de Dios. Sí. Hermana, sí. Dígame, hermana. Dígala. Sí.
Entonces, ellos siempre serán bienvenidos porque de oír tendrán la fe, como dicen.
Así es.
Así es. Porque yo estuve bastante tiempo aquí.
Sí.
Y pues, me gustaba y venía.
Amén.
Dios me ha ayudado porque no somos nosotros.
Sí.
Me llama.
Amén.
Sí. Y yo quería hasta decir, porque por mí fuera yo no me gustaba la
fila. Un día, sí.
Mejor fue un incomparable cuando ellos dos se levantaron, ¿verdad? Entonces, digamos que los amigos son
bienvenidos. Sí, amén, amén. Esa es la disposición, sí. Eso es lo que hablamos nosotros cuando dijimos de la disposición. Pero cuando una persona no tiene disposición, es decir, no está dispuesta en su corazón, ha cerrado las puertas a su propia salvación. No es que Dios se la cierra, no, la persona la cierra. Cuando no quiere tener una buena disposición para obedecer al Creador y Salvador de su alma.
Yo,
así es. Mientras tenemos, hay esperanza. Mientras tenemos vida física, hay esperanza de salvación. Amén. Los ha conocido. Sí, la verdad es que nosotros debemos siempre buscar las cosas de Dios, buscar las cosas de arriba, y desde esa perspectiva ser obedientes a Dios, amarle, obedecerle, servirle y continuar en esta vida que es difícil, pero con la ayuda de Dios todo nos va a ir bien. Por eso dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ah, bien, nos vamos a quedar hasta acá, hermanos. Vamos a quedarnos en un tiempo de receso. Invitarles para que se nos queden en el siguiente tiempo los que nos acompañan en esta mañana. Dios les bendiga.